Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En la noche del martes, la noche en mi uso horario, llegó la actualización de Tweetbot que ya va por su sexta versión. Tweetbot, por si alguien no está muy al tanto, es una mítica aplicación cliente de Twitter. Los clientes de Twitter creo que eran algo más populares hace unos 4, 5, 8 años que ahora. En aquella época, por un lado, la aplicación oficial de Twitter era mucho más limitada que la actual y mucho peor que la que hay ahora, que en general, a mi parecer, ahora sí es bastante buena. Yo al menos estoy razonablemente contento con ella, hablo de la de iOS, por lo menos. Y por otro lado, en aquella época Twitter todavía no había comenzado con las restricciones severas en su API que ha tenido durante años, que en un momento dado, pues eso, empezó a poner en complicaciones a empresas como la de Tweetbot. Tapbots es la empresa dedicada en muy alto grado a ofrecer, pues eso, un cliente de Twitter. Y además, el hecho de que Twitter ha ido ofreciendo en estos últimos años algunas funciones nuevas que han sido incompatibles con la API que proporciona el servicio a esos clientes externos, como las encuestas, que no salían hasta hace unos meses, o en el caso de Tweetbot, hasta esta última versión. Si bien es cierto que con la última API, la que sacaron en julio, sí son algo más abiertos, y de hecho, pues lo que digo, Tweetbot 6 ya incluye, entre otras cosas, visualización de encuestas. Twitter ya le deja. Normalmente los clientes como Tweetbot, es lo que decía, merecían la pena por ofrecer funciones, capacidades complementarias, y muchas veces muy bien valoradas, como podía ser, por ejemplo, el acceso rápido a las listas, para la gente que usa listas era la noche y el día, o previsualización integrada de elementos multimedia externos, de YouTube, de Instagram, etcétera, que Twitter no lo tuvo siempre, ese tipo de características. Tweetbot, con el paso de los años, diría que su fama decayó un poco por esos dos factores. Yo en su momento no es que fuera usuario de Tweetbot, es que era evangelista de la aplicación y de hecho creo que nunca he usado tanto y de esa forma Twitter como cuando usaba Tweetbot para el Mac que nos trajo las columnas. TweetDeck, por ejemplo, también tiene columnas de hace un montón de años y es muy poderoso para ciertas cosas, pero no es lo mismo. Si lo habéis usado, Tweetbot para Mac, creo que sabréis a lo que me refiero. Tweetbot para Mac con las columnas de 2013 a 2015, 2016, para mí fue algo insuperable. Y lo que decía, ahora han pasado a Tweetbot 6, que respecto a Tweetbot 5 creo que no aporta gran cosa, navegadores alternativos, alguna nueva interfaz, poco más, pero sí supone un cambio muy grande porque cambia el método de monetización. Tweetbot siempre ha sido una aplicación de pago y además no de las más baratas, tampoco es que fuera cara para lo que ofrecía, no recuerdo si eran 3-4 euros, creo, por ahí andaba, y ahora es gratuita para descargar, pero incluye una suscripción por 1 euro mensual o por 6 euros y medio al año, que permite usar Tweetbot. Pues realmente, porque la modalidad gratuita solo permite leer el timeline y muy muy poco más. Para poner un me gusta, para poner un retweet, para escribir un tweet incluso, hay que pasar por caja y suscribirse. Esto viene muy de lejos, la tendencia de algunos desarrolladores que antes ofrecían aplicaciones de pago único y les iba razonablemente bien y en un momento dado pasaron al modelo de suscripción. Creo que fue Ulises, ya lo he comentado por aquí alguna vez, fue una de las primeras grandes apps que dio este salto y explicaron por qué lo hacían y tal, básicamente porque un euro al mes, en el caso de Tweetbot ahora, son 36 euros cada 3 años, a los que hay que descontar impuestos, la comisión de Apple, etcétera, mientras que si en ese mismo tiempo de 3 años un usuario paga solamente 3-4 euros por descargar la aplicación, es eso de la cantidad que recibe bruta el desarrollador. Al desarrollador le va a compensar la caída de usuarios porque las cuentas son fáciles. Si por cada uno que se pasa la suscripción se van 10, le va a seguir compensando y la barrera psicológica de 0,99 al mes es relativamente baja, aunque por ser recurrente puede encontrar resistencia. En cualquier caso, ve en Tweetbot un caso paradigmático por muchos elementos. En primer lugar, lo peligroso que es ofrecer tu producto bajo un paraguas ajeno. Tweetbot era genial hasta que Twitter empezó a capar posibilidades a terceros y además ofreció una versión oficial mucho mejor. Todo el mundo dependemos de otros en ciertas medidas. La App Store en sí misma ya es un paraguas ajeno importante, pero creo que ya me entendéis. Tweetbot no era una aplicación, un producto por sí mismo, sino que corría y corre sobre otra plataforma que escapa a su control, pero con la cual tiene una relación de dependencia total. En segundo lugar, en todos estos años, Tapbots tampoco es que haya diversificado su actividad. Llevan años ofreciendo las mismas aplicaciones. Tweetbot, Calcbot, una calculadora, y Pastbot, una utilidad para Mac basada en copiar y pegar vitaminado. Que están muy bien, pero lo mismo ha dado tiempo para algo distinto. No les juzgo, más bien me sorprende que viendo venir tan de lejos lo de Twitter, no haya llegado alguna aplicación nueva. Porque además, no es que sea gente como muy limitada que no sabe hacer otra cosa, es gente con un talentazo increíble. No era fácil ni evidente crear una aplicación como Tweetbot en 2012 o 2011, no recuerdo cuándo salió la primera, y ellos lo hicieron y la perfeccionaron muchísimo. Me encantaría ver cuál es la propuesta de Tapbots, por ejemplo, en cuanto a una aplicación de gestión de notas, o de gestión de tareas, recordatorios, etcétera, estaría súper chulo, o un lector de RSS. Cuando ves cómo resuelven ciertas cosas en sus aplicaciones, se aprecia que tienen un nivel muy alto, es gente muy muy buena, pero bueno, es lo que hay. Y en tercer lugar, lo que comentaba del salto a las suscripciones. Esto creo que como mejor funciona es cuando tienes una comunidad de usuarios extremadamente fieles. No hace falta que sean muchos, entre comillas. Sale más a cuenta, pero muchísimo más, tener 15.000 usuarios muy fieles que paguen un euro al mes que tener 80, 90, 100.000 usuarios que paguen 3 o 4 euros cada varios años. El problema es una vuelta al primer punto. Incluso para los fieles, cuando te cortan las alas desde la plataforma de la que dependes, se quedan sin tantos argumentos para pasar por caja. Yo ya digo, era fanático de Tweetbot, pero a día de hoy no encuentro motivos para usarlo. Imaginaos para pagar. Entiendo que haya gente que diga que sí, porque no quiere ver publicidad, que creo que Tweetbot sigue sin mostrarla, o alguna función muy específica, pero en mis prioridades al menos no me compensa. He buscado, en un ejercicio nada representativo, los términos Tweetbot y suscripción en Twitter, para ver qué decía la gente en español sobre el tema, y pues bueno, lo esperado. Mucha gente diciendo algo así como: llevo años usando Tweetbot, pero me bajo aquí. Que nuevamente es algo lógico, elasticidad de precio, y seguro que a Tapbots no le pilla de sorpresa, pero a la empresa le puede compensar perfectamente el movimiento en función de la proporción de usuarios que pasen del tema frente a usuarios que sí que se den de alta y pasen por caja. A ver, dentro de unos meses, qué dice la empresa, sobre todo a través de unos de sus desarrolladores, que la empresa creo que son solo 3 empleados nada más. Hablo de Paul Haddad, @tapbot_paul, que es alguien muy transparente, muy directo, que habla muy claro, a veces quizás sin demasiado filtro, pero bueno, suele contar cosas. Y en este caso, en los últimos días ha contado, por ejemplo, que no va a haber una versión nueva para Mac, al menos a corto plazo, o incluso detalles de cómo desarrolla las aplicaciones, de cómo escribe el código de sus aplicaciones. Presume de no usar Swift ni de reescribir lo que él cree que es un código que funciona perfectamente, y al César lo que es del César, es así. Tweetbot siempre ha ido finísima. Vamos cerrando con una pregunta de José Manuel Asensio. Me dice lo siguiente: hola Javier, me salto la parte inicial que es larga y tal, y luego me dice: me gustaría saber qué piensas de lo ocurrido con WhatsApp. Me gustó mucho el episodio donde hablabas de ella y del príncipe nigeriano, y no sé si pensaste en abandonar WhatsApp o si crees que van a cambiar las cosas, sobre todo en España, donde, como dices, WhatsApp es religión. Yo he visto varios contactos que en los últimos días se han registrado en Telegram y en Signal, pero no sé si esto irá a algún lado y dejaremos de usar tanto WhatsApp. Ojalá que sí. Muchas gracias, un saludo desde Alicante. Pues muchas gracias a ti, José Manuel. No tengo muchas esperanzas en ello. Es decir, a mí me encantaría que realmente empezásemos a trascender un poco el dominio tan grande que tiene WhatsApp desde hace ya unos 10 años en España y en otras partes del mundo, pero el efecto red es importante. Y una cosa es que la gente que estamos aquí, en torno a este podcast, tengamos una forma de ver la tecnología muy particular y no nos importe usar varias aplicaciones para, a priori, lo mismo, pero creo que eso no es lo que suele hacer el grueso de la población, y contra eso hay poco que hacer. Es decir, yo he comentado un montón de veces, yo uso iMessage con mi gente más cercana, más importante, pues mi pareja, mi madre, mi hermana, dos de mis mejores amigos, y uso WhatsApp con el resto de gente con quien no suelo hablar tanto o con quien hablo en grupos. Los grupos en WhatsApp pues también son religión en España. Es difícil trascender a esto, más que nada porque, por un lado, lo que decía, el efecto red es importante. Esto también se conoce en algunos sitios como la teoría del bar lleno. Cuando tú vas buscando ambiente, nunca te metes en un bar que está completamente vacío. Siempre te vas donde está el ambiente, donde está la gente, ¿no? Esto es más viejo que el TVO. Pues con esto ocurre un poco lo mismo. ¿Hay muchas altas en Telegram y Signal? Sí, pero yo me pregunto cuántas de esas altas llegan, ven la aplicación, ven que no hay movimiento, nadie les escribe por ahí, no hay grupos ahí, y cierra la aplicación y quizás no la vuelve a abrir, aunque la tenga ahí en una carpeta perdida y remota. Entonces, veo complicado. El día que WhatsApp pase de moda, digamos, y lo dejemos atrás, seguro que ese día llega, como en su día dejamos atrás, por ejemplo, el Messenger de Microsoft, que parecía que era también algo canónico en Internet, pero llegó un momento en que lo abandonamos. O lo mismo quizás ha pasado también con Facebook, la red social. Todas estas cosas pues tienen un principio y un final. Algunas son más largas que otras, y con WhatsApp pues yo creo que tardaremos en ver eso, pero en algún momento tendremos que dar ese paso. Lo que no tengo claro es si iremos hacia algo mejor, sobre todo en términos de fiabilidad de quién está detrás, en este caso Facebook, pero bueno, igual es un mensaje un poco pesimista, pero es lo que hay. Creo que WhatsApp para mucho rato. La única alternativa, quizás, es por quizás concentrar las comunicaciones con la gente más cercana en otra plataforma de confianza y hacer que esa gente entienda un poco el porqué y si está dispuesta, por supuesto. Y nada más por hoy, lo de siempre. Os leo en Twitter, @jlacort, y también puedes enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.